Buenas tardes. De nuevo, darles las gracias en nombre de la concejalía por la asistencia a esta jornada de los castillos de la región de Murcia que estamos desarrollando y que hoy tenemos la suerte de contar con los castillos. Más que los castillos, vamos a hablar de castillos, de fortalezas y de atalayas de Begastri y Cejín. Begastri da origen a Cejín, a la actual ciudad de Cejín, y hay una serie de fortificaciones, de construcciones defensivas, en las que hoy vamos a tener la suerte de que don Francisco Peñalver Aroca nos hable sobre esa serie de castillos, de fortalezas, de atalayas, que en todo el valle que cubre Cejín han sido el alma mater, o los que han marcado la historia, los que han escrito la historia de todo ese valle. Hay que darle las gracias también, como vemos se ha traído a Cristóbal, que es para echar una mano, pero hay que darle las gracias a Francisco Peñalver, porque cuando lo llamamos para decir el proyecto que teníamos entre manos desde la Concejalía de Cultura, pues inmediatamente dijo que sí. ¿Y de qué quieres que te hable? Y le dije, bueno, el proyecto es este y vamos a hablar de esto. Y efectivamente aquí está, con los deberes hechos, como podemos ver todos. Y decirles que Francisco Peñalver Aroca es arqueólogo desde los 14 años. Es uno de los más jóvenes arqueólogos que tenemos en la región de Murcia cuando empiezan. Esto es como cuando empiezas en el ajedrez, ¿no? Empezó con 8 años, pues Paco empezó con 14 años en Begastri. Está desde la primera campaña que se hace en Begastri, de la que ahora ya es director de la excavación, desde estos últimos años. Es el director del museo y el arqueólogo local de Cejín. Y el director del museo, en el caso de Cejín, es una gozada, porque tiene dos palacetes y una casa. Es decir, nadie puede ir allí. Nosotros tenemos el Palacio del Concejo, pero él tiene dos. Su museo está repartido en dos palacios. Un lujo que no todo el mundo tiene acceso. Y luego Paco también es una persona, aparte de la extroversión, que ya lo podemos ver a lo largo de la conferencia, es un buen amigo que aprecia mucho Jumilla, que viene mucho por aquí, y que es un hombre que está muy metido en todo lo que es el acervo cultural de Cejín. De hecho, me consta que se ha ido teniendo que dejar alguna asociación que otra, porque ya no llegaba a tiempo a todas. Y eso le permite, a pesar de ese ajetreo que tiene, aún le permite dedicarle tiempo a lo que realmente nos gusta, que es la arqueología. Su ojo derecho ahora mismo sigue siendo Begastri. Él fue uno de los impulsores para buscar al obispo, ¿no? Que resulta que aún existía una ciudad que deja de existir en el siete, en el siglo VII. En el siglo VII deja de existir la población, que tiene obispo, que va a los concilios de Toledo, y que en el siglo XXI llegan a encontrar que aún se mantenía el obispado de Begastri. No sé si lo contrae, lo me he adelantado.
No, cuéntalo.
Pero vamos, a mí me pareció una historia impresionante, ¿no? Que después de tanto tiempo, del siglo VII al siglo XXI, que aún se encontrara, y lo sigue siendo el portavoz de la Conferencia Episcopal, es el obispo de Begastri. Es decir, me pareció una historia curiosa, cuando menos, ¿no? Para escribir casi una novela. Eso. Pues Paco fue también uno de los impulsores de este proyecto tan bonito, y como digo, es un tema de Begastri que es ahora mismo, hoy por hoy, la única ciudad visigoda como tal que tenemos en la región de Murcia. Luego nos tendríamos que ir al Tormo, que es la otra que nos pilla a nosotros más cerca, pero que la importancia en ese sentido de Begastri, ahora lo veremos, sobre todo esas murallas tan impresionantes, de unas dimensiones casi ciclópeas, ¿no? Y no podía faltar, indudablemente, en el ciclo de castillos de la región de Murcia, no podía faltar Cejín, y no podía ser otra persona que Francisco Peñalver, al que le damos las gracias desde la concejalía por la amabilidad que ha tenido en venir a contarnos cosas de su querido Cejín. La palabra es tuya.
Muchísimas gracias. El motivo de mi conferencia de esta tarde son cuatro fortalezas que hay, dos de la vega del río Guipar y dos de la vega del río Argos, y entonces es un tema muy denso, ¿no? Porque resumir en 12 o 13 folios de esas cuatro entidades arqueológicas, pues quizás se haga de alguna manera un poco farragoso, ¿no? Pero intentaré que sea lo menos posible. Luego habrá un turno de preguntas que les pueda aclarar todas las dudas que yo sepa contestarles, ¿no? Entonces les voy a hablar de cuatro fortalezas, primeramente la de Begastri, luego otra que dio lugar un poco en el río Guipar, luego la de Alquipir, y luego en el río Argos, la de Canara y la de Cejín. Entonces, si no les importa, pues prefiero leerla, porque estará mejor redactada que si la digo de voz, ¿no? Entonces, hay una serie de diapositivas para que se haga menos tedioso el, el hablar, el oírme, ¿no? Entonces, pues con su permiso, mis primeras palabras quiero que sean para agradecer la amable invitación de don Emiliano Hernández Carrión, director del Museo de Jumilla, que me ha hecho en nombre de la concejal de Cultura y de Turismo, de la Asociación de Amigos del Museo y de la Fundación Caja Murcia, ¿no? Hablar de castillos no es solo referir muros, torres y piedras, es rememorar a quienes los hicieron posible y cuáles fueron sus motivos. Ilustres compañeros míos me han precedido hablando de las fortalezas y habitantes de su tierra. Si ustedes me lo permiten, pues yo hablaré hoy de la mía. Cejín, como todos ustedes conocen, se encuentra en el centro de la comarca del Noroeste. Presenta dos cuencas fluviales, por un lado, la vega del río Argos, que recorre los actuales municipios de Caravaca, Cejín y Calasparra, y por otro, la vega del río Quípar, que también recorre estos tres municipios. Con un clima suave y unas precipitaciones más abundantes que el resto de la región, ha favorecido que la ocupación humana estuviera presente desde muy antiguo. En la Edad del Cobre, cuando tenemos la primera constancia de unas fortificaciones en el poblado calcolítico de la Virgen de la Peña, junto al castillo de Canara, al que más tarde nos referiremos, y de ahí enlazaremos con el poblado del Portillo de la Sierra la Puerta, en plena Edad del Bronce, cuando conoceremos la siguiente fortificación. Pero debido a la poca información que de ellos tenemos y al no estar muy en consonancia con la época que nos ocupa, nos centraremos primeramente en Begastri. La ciudad romana de Begastri fue fundada en época ibérica en el siglo IV a.C., ya se tiene constancia de ella por la aparición de cerámicas griegas del estilo llamado figuras rojas, que la datan perfectamente. Fue declarada municipium romanum y posteriormente en época visigoda fue sede episcopal, y sus obispos firmaron en los concilios toledanos como parte importante del gobierno de Hispania. Es sin duda el yacimiento más importante de Cejín, pues toda una ciudad se encuentra sepultada en el llamado Cabezo de Ruinas, que es una degeneración de la palabra ruinas, y unas imponentes murallas muestran al visitante lo que guarda aún hoy día en el interior. Como ustedes sabrán, hace unos años Begastri fue declarado bien de interés cultural y parque arqueológico regional, ¿no? Por fuentes orales se conocía desde muy antiguo la existencia de una ciudad en la que el máximo gobernante era un obispo, pues no se hablaba ni de princesas, reyes, moros, ni nada por el estilo, sino que había aparecido la sortija del obispo o el cáliz de este, siendo la opinión más común de que, sin duda, el que mandaba en el terreno era un obispo. Sin saber, el nombre de la ciudad pues se había perdido con el paso del tiempo. En el siglo XVII, un manuscrito de Martín de Ambel y Bernard, que estuvo acogido a sagrado por un lance de honor en la iglesia de la Concepción durante 40 años, describió pormenorizadamente todos los vestigios de la antigüedad que él conocía y lo reflejó en su diario, que aún se conserva. En él, entre otras muchas cosas, describe una ciudad con plazas, murallas y puertas que él denomina Aso, por una inscripción reutilizada en el dintel de la iglesia de la Soledad de Caravaca y que él creía traída de Cejín. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando un hidalgo ilustrado de Cejín escribió a su amigo Laureano Fernández Guerra, por entonces director de la Real Academia de la Historia, comunicándole la aparición de una inscripción realizada en mármol pardo que decía «Iove optimo maximo, rex publica, Begastresium restituit», o lo que era, haciendo una traducción parecida, «a Júpiter óptimo máximo le es restituido por la rex pública de los vegastrenses». O sea que ya era un municipio bastante bien formado en época de Augusto. Esta inscripción se halló junto a otra de la cercanía que hablaba sobre la consagración de la Basílica de Vicente por el obispo Odoacrus. Esto de obispo Odoacrus lo hemos sabido recientemente, porque todas las transcripciones que teníamos de la inscripción decía que era el obispo Acrus Minus, ¿no? Pero recientemente Juan González Castaño en Mula ha encontrado un calco de esta inscripción del siglo XVIII y resulta que dice Odoacrus Episcopus Minus, Odoacro obispo menor de Begastri, ¿no? Demostrando la ubicación de la ciudad episcopal de Begastri, desbancando a la que hasta entonces se conocía como sede episcopal, que era la Bigastro Alicantina. Saben, ustedes quizá conozcan que la ciudad de Bigastro pues la fundó un monje en el siglo XVIII en una finca suya, ¿no? Entonces, como en esa finca pues había restos arqueológicos y él era una persona pues erudita, entendida en estos menesteres de la iglesia, pues dijo, pues ya está, aquí tengo yo la Begastri perdida, ¿no? Y pues, y le puso a esa finca, a esa colonia, el nombre de Bigastro. Con eso, pues así siguió, eso es, las crónicas se perdieron de este sacerdote y se quedó como Bigastro y como que era la sede episcopal. Naturalmente, cuando las investigaciones de don Laureano Fernández Guerra encontró esas inscripciones, pues ya se corroboró y ya pues se sabe perfectamente que la ubicación de Begastri está en las cercanías de Cejín, ¿no? En los años 80 del pasado siglo, unas lluvias torrenciales pusieron al descubierto un gigantesco muro en el que había dos tambores de columna reutilizados en él. Puesto este hallazgo en manos de las autoridades culturales de la época, decidieron que fuera la Cátedra de Historia Antigua de la Universidad de Murcia la que procediera a su investigación, siendo su catedrático el doctor don Antonino González Blanco su primer director, que estuvo al frente de la excavación 30 años, poniendo al descubierto gran parte del perímetro amurallado de la ciudad y tres de sus puertas, y haciendo también una limpieza en la parte más superficial. El doctor González Blanco pretendía buscar la ciudad visigoda, ¿no? Porque decía que ciudades romanas pues había cientos, mientras que ciudades visigodas pues estaba Recópoli, el Tolmo, que entonces empezaba también a dislumbrarse, y Begastri, y decía que para él era más interesante. Claro, los tiempos cambian y las nuevas tendencias y la nueva dirección, pues hemos optado por otra cosa, naturalmente conservando todo lo que él hizo y respetándolo como él se merece, ¿no? Cuando don Antonino, por razones de edad, se jubiló, un nuevo equipo se hizo cargo de la dirección, formado por José Antonio Molina Gómez, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, don José Antonio Zapata Parra, que es arqueólogo municipal de Mula, y por un servidor de ustedes, estando hasta el momento los tres al frente de dicha excavación. El nuevo equipo también coincidió con una mayor bonanza económica en las que el Ayuntamiento de Cejín dedicó más aportaciones para el estudio de su yacimiento estrella, Begastri, pues con la exposición de huellas en la Catedral de Murcia, una de sus piezas más singulares fue la cruz monogramática de Begastri, llamada desde entonces Cruz de Cejín, en la que su majestad el rey don Juan Carlos mostró a toda España la réplica de plata que le habían obsequiado el comisario de la exposición. Consiguió el rey con decir, mira qué cruz más bonita me han regalado, más que con todas las publicaciones que habíamos hecho nosotros durante 30 años, ¿no? Nuestra prioridad fue consolidar las estructuras halladas con anterioridad y proceder a concluir parte de las que no se habían terminado. Fue la muralla oriental y su puerta las que centraron nuestro interés, procediendo a su limpieza y consolidación de esta zona. En el exterior de la puerta apareció una gran barbacana que fortificaba la referida puerta, dándole una apariencia de mono y monumentalidad mayor, si cabe. Un muro de más de 2 metros de anchura apareció frente a esta de época más tardía, en la que se reutilizaron materiales de desecho y otros edificios del periodo visigodo e incluso anteriores, ¿no? Aquí tienen un plano de la ciudad en la que se ven perfectamente las murallas. Las murallas, tengo que decirle que son tremendas, son en algunos sitios más altas que las de Constantinopla, ¿no? Y entonces decíamos, como una ciudad que esto no sale en ningún sitio, pues tiene estas murallas. Ahora ya sí nos lo vamos explicando poco a poco. Se conservan tres puertas, una aquí, que es la puerta norte, la puerta oriental, que es donde se están centrando nuestras investigaciones, y la puerta norte, que está excavada desde hace muchos años, pero que subsiste bastante poco. Todo este, el centro, fue las excavaciones de don Antonino y, por supuesto, la excavación de todo el perímetro murario de la ciudad, ¿no? Fue aquí donde hallamos restos muy fragmentados de sarcófagos, tres diferentes para ser más exactos, entre los que destacaban el sarcófago de Adán, una labra del siglo IV de época constantiniana con muchas reminiscencias del estilo clásico imperial. La escena que describe corresponde a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En él se presenta a Adán cubriéndose con hojas de higuera mientras el ángel le señalaría la puerta del paraíso para su expulsión. Frente a estos, una serpiente se desliza por el árbol del bien y del mal. Esta pieza está realizada en mármol de Luni, la actual Carrara, y en talleres de la propia Roma, como lo demuestra la finura de sus acabados, que pone de manifiesto la temprana cristianización de Begastri, pues tras la paz de la Iglesia del año 313 ya existían unas élites sociales económicamente potentes y cristianas que podían permitirse el lujo de importar desde Roma sarcófagos para ser enterrados públicamente según los ritos que hasta hacía muy poco tiempo estaban proscritos, como era la religión cristiana, ¿no? Tendríamos que imaginarnos la tremenda dificultad que supondría el transporte de una pieza de mármol de casi 2 metros de longitud y 1 metro de grueso, su transporte en galera hasta el puerto más cercano, en este caso el de Cartago Nova, y su posterior traslado a Begasti sobre un carro de bueyes. Todas las piezas de mayor trascendencia ponen de manifiesto el porqué de la existencia de las potentes murallas de Begasti, que debían su gran tamaño a que protegían en su interior una ciudad más grande de lo que hasta ahora creíamos. Las fuentes escritas no han sido muy elocuentes a la hora de mencionarla y, por lo tanto, no le han otorgado la importancia que la arqueología ha estado demostrando que tenía. Muros de hasta 7 metros de espesor y una altura considerable conservada vienen a corroborarlo. Tras una subvención concebida del 1% cultural del Ministerio de Fomento, se procedió a la excavación y consolidación de la puerta oriental y muros adyacentes, lo que ya existía en este gran. Pero nuestra sorpresa al realizar las investigaciones colmaron nuestras expectativas con creces, pues bajo la puerta visigoda aparecieron otra más abajo de la que había. Esta, aquí tienen. Las excavaciones de don Antonino pusieron al descubierto, aquí está la puerta, pero cuando empezamos nosotros apareció esta tremenda torre, que ahora les explicaré lo que era, ¿no? Toda la muralla oriental iba a cambiar su fisonomía radicalmente. Se excavó el interior de los muros, haciendo visible una zona de más de 60 metros que unía la puerta sur con la oriental. Entre ambas puertas se consolidó una torre llamada del flanco este, de considerables dimensiones y que protegía la puerta en codo. Al estar situada frente al acceso principal, hacía que el asaltante tuviera que dar la espalda para acceder al interior de la barbacana, lo que facilitaba enormemente su defensa. Aquí tienen la torre. Esta torre está hecha con materiales reaprovechados visigodos labrados. Son relieves de un edificio que, o bien por prisa de tener que fortificarlas o bien porque el edificio estaba ya deteriorado y había que cambiarlo, pues cogieron las torres y cogieron esos edificios, los demolían y reaprovechaban las piedras. El reciclaje de materiales, pues nos creemos que los hemos inventado nosotros, pero aquí tienes, estamos encontrando en todas las excavaciones, pues que no tiraba la gente nada. Lo que se podía aprovechar se reaprovechaba y lo que no, pues ya se le vería de qué manera, pues también se guardaba, ¿no? Ya en el interior de la barbacana, una segunda puerta hacía aún más difícil el poder forzar la entrada, pues hay que pensar que había que abatir la primera puerta, rehuir a los defensores de la torre del flanco este y evitar que los que defendían la propia barbacana. A todo esto se añade un acceso estrecho en el que, sin duda, cadáveres de soldados, caballos y heridos dificultarían aún más el paso. Tras la segunda puerta, un zaguán o cuerpo de guardia sería el espacio intermedio y una tercera puerta que, mediante 2 jambas monolíticas de arenisca, estrechaban el paso, limitando el número de personas que podían entrar a la vez. Aquí lo tienen, estas de aquí detrás, que se nos quedan colgadas al bajar las excavaciones. Esto tiene una anchura de aproximadamente 1,5 metros, lo suficiente para que entrara un carro, ¿no? Pero más de 3 personas a la vez. Y, por supuesto, si entraba un hombre a caballo, pues no podía entrar nada más que el hombre a caballo, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de las murallas visigodas, realizadas en sillería, en gran parte reaprovechadas de época anterior, que dan constancia de la gran cantidad de edificios monumentales que Begasti poseía. Tras las excavaciones del último año, salieron a la luz, como ya hemos mencionado anteriormente, las murallas ibero-romanas y, en algunos casos, las ibéricas. Las ibero-romanas, fechadas entre los siglos II y I antes de Cristo, dan testimonio de una puerta casi 1 metro más ancha que la posterior visigoda, realizadas en sillería de caliza dura que impedía el paso de la humedad y a la vez que reforzaba la cimentación. Estas, realizadas en opus quadratum ex profeso, el opus quadratum saben ustedes que son los sillares, las piedras cuadrangulares que labradas para hacer la muralla, ¿no? Iban seguidas de otras filas superiores de menos calidad, lo que abarataba el tremendo coste de su construcción. Hay que pensar que no existía la barbacana antes mencionada, por lo que la segunda y tercera puerta eran a su vez los accesos principales. Aquí tienen la reconstrucción actual antes de hacer las pasarelas y todas esas cosas. Ven que se nos han quedado cortados los edificios y los que se ve de aquí para arriba son las murallas que hay después de la época, o sea, durante la época visigoda. Estas de aquí, de la primera época visigoda, y las de abajo son las romanas. Bajo las murallas iberorromanas, realizadas tras la pronta romanización de la zona, se han constatado arqueológicamente la existencia de unos lienzos murarios anteriores de factura ibérica y de aparejo ciclópeo en algunas de sus zonas y con unos niveles de destrucción tan grandes que se podría pensar que las rebeliones turdetanas, Escipión el Africano, pudo quizás mandar a asolar Vegastri, al igual que otras poblaciones ibéricas de la zona, entre ellas la de Coimbra del Barranco Ancho, aquí en Jumilla, tal vez por su pertenencia al bando de Aníbal. Saben que me corroboraba Emiliano hace un rato que cuando vienen las rebeliones turdetanas en la Segunda Guerra Púnica, tras la Segunda Guerra Púnica, pues los romanos vienen a castigar porque al enemigo, entonces pactan con los turdetanos, pero hay tres o cuatro grandes poblaciones, Elche, aquí en Jumilla, Coimbra y Vegastri, que son totalmente arrasadas, son destruidas para decir, anda, otra vez te sabes con quién te juntas, ¿no? Una vez dejada constancia de la dificultad que existía a la hora de asaltar una ciudad de estas características, y más contando con que a partir de la época del Imperio Bizantino, la existencia de grandes ejércitos que pudieran tomar al asalto una muralla, así como el uso de maquinaria apropiados de asalto, era cada vez más escaso, nos hace pensar que estas fortificaciones tan potentes llegaron a tener una finalidad más disuasoria que la de la propia defensa. Por lo cual, y ya en la Edad Media, coincidiendo también con la llegada de los musulmanes, las ciudades pactaban una rendición honorable con los generales atacantes, consiguiendo así poder salvar la ciudad de la destrucción por el simple hecho, aunque muy costoso, de mantener un recinto amurallado. Pues también hay que pensar que los costos de construcción y mantenimiento de la muralla dependían exclusivamente del municipio. Es lo que pasa con la Torre de Lorca, que desde Granada, desde el Reino de Granada, se ve, claro, tú ves la Torre Alfonsina y dices, pues, ¿y dónde vamos, no? ¿Quién va a poder asaltarla? Sí, creo que es invicta e inexpugnable al arma blanca, ¿no? O sea, las flechas no llegan arriba, pues ¿qué vamos a tirar, no? Pues nada, aguantarse y a... Entonces eran más disuasorias, es un monumento para decir, anda, venís si tenéis narices. Claro, había algunos pues, que sí las tenían y las asaltaban, claro. La puerta de Oriente da acceso a la muralla norte, que se prolonga por todo este flanco hasta los precipicios del río que el río Kipar ahora ha dado en la ladera del cerro. Esta zona presenta un aparejo ciclópeo datado en algunos lugares como de época ibérica y que por su buen estado ha pervivido durante toda la historia de la ciudad. Presenta una anchura de casi 5 metros y estaría provisto de pretiles para proteger a guardias y maquinaria de defensa. En la zona próxima a la puerta estaba provista por un camino de ronda y bajo los muros que llegaban de oeste a este, con el fin de que los asaltantes tuvieran que hacer un recorrido por el camino de ronda bajo los muros de manera poco ventajosa, pues el escudo iba generalmente en la mano izquierda, dejando todo el flanco derecho de su cuerpo desprovisto de protección contra los proyectiles que sin duda lanzarían desde lo alto de los muros. Han visto ustedes en infinidad de películas de que los soldados que van armados, ¿no? Pues llevan el escudo para protegerse, escudos más grandes o más pequeños, llevan las armas, normalmente la lanza, y los oficiales y los de más rango ya llevan la espada, los cascos. Entonces, cuando normalmente se ponen así, pero claro, si tú tienes el camino en aquella dirección, pues o vas retorcido de una manera muy incómoda y tienes que ir pendiente de no caerte, de no tropezar y de lo que te están lanzando los que defienden la ciudad. Entonces, claro, ya lo hacían ellos de manera pues que fuera ventaja para ellos, ¿no? Se calcula que necesitabas 10 hombres atacando por cada uno que había defendiendo, por la ventaja tan tremenda que tenían los que defendían la ciudad, ¿no? De ahí llegamos hasta la puerta norte. flanqueada por una torre de buen tamaño que protegía este acceso. Esta zona fue una de las primeras en excavarse hace 30 años, pues afloraba un muro perpendicular a la muralla que en dirección norte descendía por la colina de aproximadamente 2 metros de espesor y que contactó en su momento, que era el muro que cerraba el primer anillo de la muralla de la Acrópolis, con otro muro posterior realizado tras el ensanche de la ciudad, ¿no? Aquí tiene, se ve, luego en la reconstrucción virtual se ve mejor, está en la muralla norte, y aquí aún se ve el muro que baja y enlaza con el segundo anillo de murallas, ¿no? Entonces, cuando en época bizantina la ciudad crece, no caben todos los habitantes, no caben aquí adentro, ¿no? Y entonces pues tienen que hacer un segundo anillo de muralla. Esto estamos hablando de época bizantina. En época romana los romanos no necesitaban murallas porque eran ellos los que atacaban en todas partes. Entonces estamos encontrando a 200, 250 metros de la Acrópolis, estamos encontrando restos de palacios, o sea, muros de una factura importante con bienes lucidos, y en algunos sitios quedan todavía pinturas. El inconveniente que tiene es que esto es la vega más rica de Cejín, la zona residencial más bonita, entonces hay que andarse pues con mucho ojo para que no destruyan el yacimiento, pero claro, los propietarios de la tierra, pues eso piensan de otra manera, ¿no? Esta zona en algún momento, inmediatamente posterior a la ocupación musulmana, fue demolida y se construyó sobre ella pequeños habitáculos muy pobres que fueron utilizados por la población residual de Begastri. En uno de estos habitáculos fue hallado un tesorillo formado por más de 260 piezas monetales, de su mayoría dirham de plata, de época emiral, que fueron ocultados por la inestabilidad política del momento, no siendo recuperada hasta que su dueño, aunque suponía un capital importante de la época. Estas piezas las encontramos en una pequeña vasija. Pasaba una cosa, que los musulmanes y los visigodos solo acuñaban moneda de oro y era propaganda. Yo te doy moneda para que me conozcas que hay un nuevo rey. Y cuando venía un rey siguiente, pues cogían, retiraban la moneda y volvían a acuñar la suya, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? El reino visigodo, pues saben que era una monarquía, pero era una monarquía que era electa, no era hereditaria, ¿no? Y eso, pues dice, ah, pues mira qué bien que está eso, ¿no? La elección del rey, pues se hacía, como todos ustedes saben, de la manera más fácil que había, con una guerra civil, ¿no? Entonces, cuando se moría el rey, pues entre los grandes señores se discutían en los concilios de Toledo, y la discusión acababa en una guerra que podía durar 12, 15 años o lo que hiciera falta. Entonces los recursos estaban agotados y los bizantinos ya decían que Hispania era una continua guerra civil. Claro, eso iba gastando y gastando y gastando, y por eso cuando vienen los árabes ofrecen tan poca resistencia a los visigodos, porque la población estaba pues más que harta ya del gobierno de los visigodos, ¿no? A falta de más documentación, solo podemos intuir por dónde discurriría esta construcción bordeando todo el resto de la zona. Estamos hablando de la zona de la segunda fila de muralla, ¿no? Volviendo a la zona norte, a partir de la puerta podemos calificarla como la zona mejor conservada hasta el momento, y por el conocimiento previo que se tenía al aflorar aún el trazado, no se estudió en su día, prefiriendo a la anterior dirección excavar en zonas que fueran más esclarecedoras. Esto es lo que les comentaba. Tienes la reconstrucción virtual de la primera fila de murallas, es la Acrópolis, y esta es la segunda, lo que hoy en día está excavado y se ve. Y ya les digo que el segundo anillo iría por aquí y bordearía totalmente la ciudad en su flanco. Begastri ha sido siempre y sigue siendo lugar donde se han formado multitud de investigadores de la región, incluso en la actualidad de toda Europa, y por los convenios que existen de nuestra universidad, realizándose todos los años una campaña en la que participan estudiantes de todas partes del continente. Gracias a estas campañas anuales, la zona de Poniente en los últimos años ha adquirido especial relevancia, sacando a la luz, junto a la muralla, una serie de edificios que abarcan todos los periodos de ocupación de la ciudad. En su parte más baja han aparecido unos habitáculos de época ibérica del siglo II a.C., junto a la muralla anterior propiamente calcinada por los motivos mencionados anteriormente de las guerras púnicas. Hay que destacar el hallazgo de una caracola de buen tamaño, con su extremo preparado para hacerla sonar. Existe la costumbre en nuestras tierras, desde tiempo inmemorial, de tener estas caracolas en las casas cercanas a los cauces de los ríos, para dar la alarma en caso de avenida y que pudieran abandonar sin peligro de personas y animales, evitando ser arrastrados por las aguas de la avenida. Queremos pensar que este objeto tuviera esta hermosa función más que ser un corriente instrumento musical. Esto, si ven, el cauce del río está en un meandro tremendo, ¿no? Entonces, cuando viene una avenida, pues supongo que en esta parte pues pasará como en la mía, que cuando dice de llover, pues aprieta con ganas, ¿no? Entonces, una avenida, yo tuve la ocasión de ver una y estaba a 30 metros y no me pilló, pues, de milagro, ¿no? Porque no la ves, se huele, pero no la ves. Echa un olor especial y entonces, pues, cuando la tienes encima te puedes dar cuenta, claro, eso iba arrasando, ahora te avisa la Guardia Civil, hay peligro de lluvia, que nadie vaya al cauce. Pues ya está, pero entonces, pues no existían. Y existían estas caracolas y yo aún recuerdo de oírlas como sonaban y fuera del cauce del río, ¿no? En esta zona de Poniente, toda esta de aquí, es la que presenta una orografía más abrupta, pues es la que da el río ha actuado de manera más agresiva sobre ella. No por ello transmiten menos seguridad sus muros, que son tan gruesos, no son tan gruesos como los de las puertas, pero sí lo suficiente como para que sobre ellas pudiera circular un mensajero a caballo. Podríamos asegurar que es una zona más residencial que tenemos de Vegastri. Pues esta zona, lo primero, tiene unas vistas considerables. Es la parte de más bonita de la ciudad. Y entonces los edificios que estamos encontrando pues son los más ricos. Y también las piezas. Allí han aparecido esa moneda de oro del rey Recaredo, que fue el primer rey católico de España. Saben que antes eran arrianos. O sea, creían que Dios, que Cristo era hijo de Dios, pero no Dios. O sea, primaba, como era hijo de una mortal y de Dios, pues primaba la naturaleza mortal de su madre. Y entonces Recaredo, eso era la herejía arriana. Entonces Recaredo, la población hispana era católica, que cree en la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, pues Recaredo unificó la religión de todo el territorio español, ¿no? La zona sur de Vegastri es la más desconocida por las desgraciadas circunstancias de que en la construcción de la línea del ferrocarril de Caravaca a Murcia, sobre los años 20 del pasado siglo, un importante sector fue arrasado para instalar la vía. Toda la segunda fila de muralla de la época bizantina fue aniquilada, quedando los muros de la Acrópolis que también conocemos por testigos presenciales que vieron como gran cantidad de piedras procedentes de la muralla de la Acrópolis sirvieron de relleno en el cercano puente del río Quipa. Fue precisamente en el sector más oriental de este lado de la muralla donde, sobre los años 80 del pasado siglo, las tormentas antes referidas pusieron al descubierto una parte de los muros, siendo la causa del comienzo de la excavación sistemática. En esta zona también se encuentra la que denominamos Puerta Sur, al parecer el acceso más importante de la ciudad, de la que solo subsisten las improntas de los sillares de las dos torres cilíndricas que flanqueaban un vano del que solo queda también las huellas de las piedras que lo formaban. Aquí se produjo en los años 60 el hallazgo de la cruz de bronce monogramática de Vegastri, antes referida, y que se ha convertido en un símbolo importante de la ciudad. La cruz se sitúa en un contexto visigodo, cuando el gusto por los iconos es considerable. El simbolismo del delfín, salvador de náufragos en el mundo clásico, también admite una lectura cristiana como salvador de almas. Tampoco hay que olvidar la presencia del pez en la iconografía cristiana como alusión al mismo Hijo de Dios. Estas cruces se usaban, entre otras ceremonias, en la consagración de iglesias y altares. La cronología de esta cruz remonta al siglo V o VI, tratándose, por tanto, de la cruz más antigua de España hallada hasta el momento. Esta cruz, pues, es la que les comentaba que fue el rey. Si tuvieron ocasión de ver la exposición de huellas, estaba justo en la entrada, colgada del techo, como se cree que estaba y como se ponían en... Hay crónicas que se representaban así, ¿no? Entonces, pues esta, como les digo, es la cruz más antigua de España y fue una pieza, pues, muy singular y fue el anagrama de esta exposición, ¿no? La pieza que tienen al lado es de cristal, esta, es una lámpara pendente, es una lámpara de aceite, esas que se usaban antes, las mariposas se les llamaba en mi pueblo, ¿no? Que se llenaba una parte importante de agua, de aceite, y entonces el agua hacía de lente y daban bastante luz, ¿no? Las principales obras de una ciudad, sin duda, eran en primer lugar sus murallas, pues la defensa de las personas era prioritario, seguidas por el acueducto, pues para un ciudadano romano era impensable vivir sin un suministro continuo de agua. Megastri no fue menos, realizando sus habitantes al pie de la Sierra del Quípar una presa sobre el río que derivaba sus aguas por su margen derecha aguas abajo, salvando un desnivel importante en la Rambla del Paraíso en Alquipir, por lo que tuvieron que construir un acueducto que no solo se conserva, sino que sigue en uso, y la actual acequia de la Pollera discurre sus aguas sobre él, dando riego a gran parte de esta margen del río al no tener que utilizar sus aguas para el consumo de la ciudad de Megastri. Junto a este acueducto existía coetánea a él una villa romana que pervivió en el tiempo, dando lugar al poblado medieval de Alquipir. Los tiempos cambiaron y se hicieron más inestables, por lo que los muros de la antigua villa no podían defender con seguridad a sus habitantes, y es por lo que se decidió ocupar la loma cercana, fortificándola y dando origen al llamado Castillico de Alquipir. Casi todos los poblados estos pequeños que existieron eran antiguas villas de campo. Las villas eran los latifundios, aquí en Jumilla tienen un montón de ejemplos, ¿no? Pues en una villa de estas podían vivir perfectamente pues 100 o 200 personas, porque no solo era el señor y el mediero y el lo que sea, sino el montón de trabajadores que vivían en ella. Entonces, estas villas, que pervivieron muchas en el tiempo, pues dieron lugar a las pequeñas aldeas que hemos conocido todos y que todavía en muchos sitios perviven, ¿no? Las nuevas fortificaciones, hay que decir que ocupaban el lugar de antiguas torres vigías de época romana y visigoda, pues los lugares estratégicos estaban localizados desde antiguo. En este momento surgió la necesidad de proteger a un número mayor de habitantes, que determinó el añadir otros muros a las torres ya existentes. Se trata de una fortaleza con varias torres, un muro de tapial y un lienzo amurallado que las envuelve. Ya el padre Gómez Ortín, un franciscano que estuvo ahí en Cejín muchos años, las describe pormenorizadamente en su obra Alquipir, ignota ciudad del Alto Medievo. Esta fortificación se localiza en este lugar debido a varias circunstancias. La primera, vigilaba el paso del río Quípar y el camino viejo de Cejín a Lorca. Segundo, visualmente desde este lugar se observan Cejín, Megastri y la torre vigía de Jorquera y el estrecho de la Encarnación, ya en Caravaca de la Cruz. Lugares todos de relativa importancia en el medievo. La cronología nos la da en este caso una jarrita esgrafiada del siglo XIII y el tesorillo conservado en la actualidad en el Museo de Santa Clara, la Real de Murcia, en el que una gran cantidad de dirham de plata almohades que fueron ocultados en el fondo de una cabaña cercana y, al igual que como con el tesorillo de Megastri, su dueño no tuvo ocasión de volver a recogerlo. El motivo de este ocultamiento se debe probablemente a la inestabilidad política. Por un lado, las luchas intestinas entre los mismos caudillos musulmanes y, por otro, la cercanía de la frontera cristiana, en la que las razias y hostigamientos entre uno y otro bando eran continuos, por lo que los bienes atesorados debían de estar siempre ocultos y en sitios de fácil y rápida recogida en caso de una huida precipitada. Este tesorillo no se pudo recuperar y llegó hasta nosotros por las desgraciadas circunstancias de su propietario, quien no tuvo ocasión de recogerlo o volver a por él, aún a sabiendas del considerable capital que para una zona agrícola como la que nos ocupa suponía. Esta recoge en varias cecas, entre las que destacan Murcia, Almería, Ceuta, Sevilla, Málaga, Fez, Salé y Córdoba. De estas monedas, un total de 198 corresponden a dirham cuadrados anónimos o sin leyenda personal, mientras que las otras dos monedas restantes son redondas. Fueron empleadas como chatón o adorno de sortija, ya que fueron soldadas a una cinta de plata a modo de anillo para el dedo, y llevan escrito el nombre de Inhub, el famoso caudillo árabe que luchó por la emancipación y consecución de un reino independiente en el sur y en el levante peninsulares. Sirven, por tanto, estas monedas de punto cronológico para datar todo el conjunto en una fecha inmediatamente anterior a diciembre de 1237, momento de la desaparición de este soberano murciano, ¿no? Un caso similar ocurrió con la fortaleza de Canara, heredera de la Calonti romana, y que era un asentamiento estable desde época antigua, como decíamos, desde una vila romana. Está situada al pie de un cerro escarpado, junto a la margen izquierda, aguas abajo del río Argos. En la cima se instaló una fortaleza que, además de vigilar el paso de este río, servía de refugio al núcleo urbano cercano en caso de peligro. Al carecer de datos arqueológicos de época islámica, nos tenemos que remitir a los documentos cristianos que describen a Canara como una villa coronada por una fortaleza que estaba a cargo del noble aragonés don Gombal de Entenza, último alcaide de la Orden de Santiago. Hasta 1307, el señorío de Canara perteneció al Temple, junto con las vecinas poblaciones de Bullas, Caravaca y Cejín, lo que da a entender que en esta época eran poblaciones bien formadas para que pudieran ser controlados y defendidos sus habitantes por el Temple primero y la Orden de Santiago después. Esta fortaleza fue convertida en iglesia tras la devoción surgida a partir del milagro de Nuestra Señora de la Peña, imagen que llevaba siempre el rey Alfonso X con él y que él mismo regaló para esta capilla, sustituida y fue sustituida en el siglo XVIII por una imagen de vestir más de acuerdo con las modas del momento, ¿no? Aquí hemos puesto una parecida a lo que nos hace referencia que había, pero ya les digo que la pieza se perdió hace ya bastantes años, ¿no? El declinar de Legastri comienza con la muerte del conde Teodomiro, tras la entrada y establecimiento de los árabes en la península. La ciudad entra en una larga decadencia hasta que las incesantes luchas intestinas musulmanas acaban arrasando la ciudad en el siglo XII, quedando meramente como un barrio o arrabal residual mozárabe dependiente de la cercana Cejín. Los textos hablan de la fundación de Cejín musulmana en el año 822 d.C., por gentes de la tribu norteafricana de los Sinjajiín, nombre que será otorgado al nuevo establecimiento. Sin embargo, arqueológicamente y hasta la fecha, los restos hallados más antiguos de época musulmana se remontan al siglo XI. La villa estaba totalmente amurallada, constaba de 32 torres y varias puertas y portillos de acceso a ella. La altura de la muralla rondaba los 12 metros y tenían un espesor aproximado de más de un metro y medio. Estaban construidas con mortero de cal y grava y en algunos sitios se les añadía tierra para abaratar el costo de las mismas. Claro, estas zonas pues son las que antes se han deteriorado, ¿no? Son abundantes los restos que aún subsisten. Uno de ellos es la puerta de la villa o la puerta de Canara, que toma su nombre por estar junto al camino que se dirigía a esta población. Y casi toda la actividad económica y agrícola pasaba diariamente por ella para dirigirse a la huerta de las caballerías, nombre tomado por ser esta zona la más rica y la que fue entregada a los caballeros tras la conquista cristiana. Las visitaciones de la Orden de Santiago hablan de que todas las noches la puerta se cerraba y se izaba el puente, y recientes datos arqueológicos nos han aportado que estaban cubiertos sus aledaños con unos bancos para asiento y comodidad de las personas que asistían a los festejos que se realizaban junto a ella. Otro testimonio importante es la Torre del Pozo, recientemente excavada y restaurada, que se trata de un ladrón de aguas o coracha, que mediante un pozo llegaba a los niveles freáticos del río del que captaba sus aguas y las elevaba por medio de un ingenio hidráulico movido a sangre. Este pozo estaba muy protegido y cuidado, pues de él dependía el abastecimiento de aguas de la ciudad en caso de asedio, y comunicaba directamente con la fortaleza mediante una calle de doble muro. En el siglo XV, cuando el pozo dejó de tener uso, esta torre fue aprovechada como palomar, que aún subsiste, y ha sido puesto al descubierto por recientes excavaciones llevadas a cabo allí. Finalmente, el abandono paulatino de la torre dio lugar al desplome de su parte superior, siendo sepultada por sus propios escombros. El castillo, o alcazaba, era la residencia palatina y militar. Se situaba en la parte más alta del actual Cejín. Sus restos estuvieron en pie hasta 1957, cuando una desacertada política urbanística convirtió sus vetustos y nobles muros en solar primero y plaza pública posteriormente. Actualmente el Hotel La Muralla, situado en la plaza, ocupa parte del interior del castillo. En el castillo se situaba la Torre del Homenaje, con más de 20 metros de altura y forma trapezoidal, que destacaba desde la lejanía, mostrando su inaccesibilidad ante posibles enemigos. Además de esta, cuatro torres componían su primer recinto murario de la fortaleza. Conocemos sus nombres, una de ellas es la llamada Torre de la Lorí, convertida posteriormente en la Puerta de Caravaca, acabado el peligro que suponía la proximidad del reino nazarí tras la Reconquista, ¿no? Esta torre en un principio era maciza en su parte más baja, como correspondía a una fortaleza, por lo que tuvo que ser ahuecado su primer cuerpo para construir una puerta de arco de época cristiana, pues la puerta de la villa de las murallas resultaba muy lejana para dirigirse a la vecina Caravaca. En el lado opuesto se encontraba la Torre del Mirador, que debe su nombre al espléndido paisaje que desde su altura se divisaba al amanecer. Toda la Vega de Largos era contemplada desde ella, y aún hoy día, justo donde ésta estaba, existe el mirador de la plaza, que de una manera más humilde muestra este mismo paisaje. Otras dos torres menores se localizaban a continuación. Una de ellas era la llamada de la cocina. También se habla que la fortaleza tenía aljibe, horno, establos y molino, así como una puerta más monumental frente a la actual iglesia de Santa María Magdalena. Referíamos antes en el año 822 como año fundacional de Cejín, según las crónicas musulmanas existentes. Cejín vendría después, formándose al amparo de la torre, que tenía la función principal de vigilar y cobrar los impuestos a los habitantes de Begastri. Los nuevos señores no gustaban de mezclarse principalmente porque las guarniciones militares serían muy pequeñas frente a las poblaciones más numerosas. Poco a poco, la inestabilidad política, la ausencia de murallas en Begastri junto al derribo de sus puertas para evitar que una población considerada hostil pudiera fortalecerse, provocaron que la población begastrense fuera retirándose paulatinamente a la nueva guarnición, junto a la nueva guarnición militar del castillo de Cejín, lo que provocó en muy pocas décadas la islamización de la población hispanorromana autóctona. No ocurrió lo mismo con los que siguieron habitando Begastri, llamados por los musulmanes rumíes, derivación de la palabra romanos. Por otro lado, los sistemas de producción de alimentos se encontraban junto a Begastri, en el río Kipar, y hasta transcurridos varios años no se roturaron nuevas tierras en el valle del río Argos, junto a la fortaleza de Cejín. Los musulmanes ondearon sus banderas en la Torre del Homenaje hasta que fueron sustituidas por las cruces del Temple y posteriormente por las de Santiago, al quedar en suspenso esta primera, y se mantuvieron hasta la desaparición de las órdenes militares bajo el reinado de Isabel II con la desamortización, con lo que su función militar acabó. Fue tal su decadencia desde entonces que lo que había estado 10 siglos en pie, en menos de 30 años se arruinó, terminando con la política desidiosa que lo condujo a su desastroso final en 1957. Sirva esto de homenaje póstumo a esta fortaleza que defendió a los habitantes de mi pueblo durante 1000 años, y deseando que los restos que de ella quedan aún sobrevivan otros 1000 como testimonio de lo que en un día fue. Y si me quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Dígame.
Bueno, enhorabuena, por supuesto.
Gracias.
No es la primera vez que te escucho, no fuera de aquí, ¿no? Y precisamente, dentro de toda esa erudición, toda esa documentación tan preciosa, en las dos veces que te he escuchado y te he visto las proyecciones, siempre he hecho de menos las últimas imágenes de la torre del ladrón de agua, de la torre del pozo. Y le tienen manía a la torre porque no le sacan la fotografía de cómo está hoy.
Los arquitectos.
Es muy original, como sí. Está ahora, hombre. Muy modernizada ya, muy distinto de esa silueta, ¿no?
Está perfectamente, está restaurada, pero como los arquitectos hacen lo que les da la gana, pues yo también lo hago. Es que no me gusta, no me gusta. Y entonces pues prefiero poner la excavación arqueológica, que sí me gusta. Gracias. La verdad es que para nos derribaron el castillo más importante, el de Cejín, ¿no? Pero quedan aún 4 fortalezas desde los romanos para acá, pero también hay otras de época anteriores que las he hecho mención de un poco, pero quedan 2 prehistóricas. Tenemos un poblado. Sí. Claro, bueno, pero también tengo que decir una cosa del ferrocarril, que el primer proyecto del ferrocarril iba por el centro de Begastri. Pero gracias a que el Begastri, la roca madre del cerro, es un cono volcánico antiguo, tremendamente antiguo, ¿no?, de edad geológica, que es de roca granítica, y entonces los costos de demolición de ese cerro eran tan tremendos que prefirieron, no, que no tuvieron más remedio que hacer una curva terrible. Todavía yo me acuerdo, y usted se acordará más, de cuando el tren, cuando pasaba por ahí, tenía que ir muy despacio porque podía descarrilar, ¿no? Porque le dieron un gran bocado al cerro, pero tuvieron que desviarse lo mínimo posible, porque no había manera de aguantar los costes de la demolición, afortunadamente, ¿no?
Y además, enhorabuena por la vía verde, que aquí la estamos echando también.
Ah, pues, dígame.
¿Por qué tanta fortaleza junta?
Porque es una zona muy rica, entonces había muchos ricos y mucha cosa, mucha riqueza que proteger.
¿Tiene algo que ver con la minería del tiempo?
Sí, sí. Allí,
como no lo he mencionado, entonces...
Es que claro, yo he tenido que resumir muchísimo, entonces otras cosas no, el oro tampoco lo he mencionado, la plata, el cobre tampoco, ¿no? Y el hierro, entre el hierro, allí hay las herrerías, allí se extrae hierro pues desde época romana, porque anteriormente la magnetita, los iberos no sabían, no tenemos constancia de que supieran manejarlo, ¿no? Porque saben ustedes que el hierro, hasta bien entrado el siglo XVIII, no se llega a fundir, hasta que no descubren los hornos de reverbero, estos que le meten aire a presión, y entonces sube la temperatura. El hierro se forjaba a golpe y se iba así desprendiendo la ganga de lo que es el mineral bueno, ¿no? Entonces, a golpe y calentándolo, se hacía el hierro. Un herrero en la antigüedad, pues era lo que viene a ser hoy, pues un físico nuclear. Cuando se tomaba una ciudad, decían los herreros, ni tocármelos, que esos me hacen falta a mí. Eran los grandes técnicos de la antigüedad, sabían hacer armas, mientras que los demás no sabían. La diferencia de un arma de cobre o de bronce a un arma de hierro era terrible. En el segundo golpe, el arma de bronce se ha partido, ¿no? Entonces, el tener armamento de hierro, pues suponía, y luego atravesaba los escudos de bronce, lo que las puntas de flecha de cobre, pues no lo hacían, ¿no? Entonces suponía, saben que todos los adelantos técnicos desgraciadamente se han hecho por la guerra, ¿no? Pero así ha sido, ¿no? Pero ya le digo, las herrerías son muy importantes en Cejir. Actualmente está también la mina de magnetita, que tiene una riqueza de gílico, que tiene una riqueza tremenda. ¿Eh? No, no, abandonada no. Cogieron la mina, estaba hecha a roza abierta, con un hoyo allí tremendo, pero el río, como amo y señor de la Vega, pues la inundó. Acabó con el muro y entonces ahora tenemos un lago de 90 metros de profundidad allí en Cejín, ¿no? Que ha inundado, incluso pilló toda la maquinaria y todo lo puso. Allí está todavía. Pues si la mina de magnetita actual tenía una producción tremenda, porque creo que daba un 20% de pureza de mineral. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es una barbaridad de pureza, ¿no? Y entonces, pues sí podría abastecer perfectamente, porque Vegastri está unos kilómetros más arriba. Entonces, pues allí, y está plagado de villas romanas a un lado y otro del río, está plagado de villas. Y donde más se centra en esas villas son en las minas de Gilico. En Gilico, pues quien lo conozca un poco, pues allí hay bien poquitas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta villa? Pues porque había algo que extraer de la tierra, y sería, sin duda, el hierro.
Eso explica después también el gran número de
historias que hay en Cejín, que viene de más en la tierra. Sí, Cejín, bueno, es una tierra de frontera también, ¿no? Entonces, como la frontera... La verdad es que es muy extenso, pero tienen una posible explicación, y es que allí fue frontera con el reino nazarí durante varias décadas, casi 6 o 7 décadas, ¿no? Entonces, las grandes casas señoriales, conforme iban avanzando tierra, iban conquistando, el rey pues pagaba en lo que tenía, en tierra conquistada, ¿no? Entonces, se iban estableciendo allí estas grandes casas. Como estaban mucho tiempo, pues se casaban, tenían hijos, habían criado allí, habían nacido allí, y allí se quedaron. Y conforme iban avanzando el terreno, pues ellos se iban, cuando volvían de sus veraneos, que era irse a la guerra, pues volvían a su casa con su familia, ¿no? Entonces, esa es una de las posibles causas del asentamiento de tanta nobleza titulada en la ciudad de Cejín.
Los vascos, con la toma de Zimbabue y demás, ¿no? Hay también mucha
Sí.
Y todo fue alrededor del hierro, que además era peor que
este. Sí, era peor, pero claro, aquí es que cuando vienen los árabes se habla, hay un documento musulmán que dice que las minas de Gilico es la piedra de imán, ¿no? El hierro, la magnetita. Puede levantar un dirham de peso una piedra a no sé cuánta distancia, o sea que eso gustaba. La piedra de imán era considerada la panacea, eso lo curaba todo, ¿no? Según los antiguos. Entonces, el tener allí la piedra de imán, pues suponía una gran riqueza por la explotación y venta de este producto. Aparte de que no solo era imán, sino que también se hacían objetos de hierro. Ha habido mucha tradición de herreros, muy buenos herreros, como lo demuestran los montones de balcones y de objetos. Se hacían rejas de arado, se hacían, sobre todo en bullas también, romanas, pesas, ¿no? O sea que ha habido una gran cantidad de herreros en la zona.
Los árabes en Granada tenían el marquesado, el templo tenían allí, que era peor, pero la industria realmente, el hierro,
Allí hay una explotación del hierro desde el siglo XVIII, que tengamos constancia. Anteriormente no hay constancia, pero si en el siglo XVIII era importante es porque ya lo era de antiguo, ¿no? Entonces, perfectamente, vamos. No, nada, no fundían. Pero hablamos que los musulmanes, las espadas musulmanes se cotizaban tremendamente, sobre todo las de Damasco y todo, pero las nazaríes lo tenemos en la espada de Boabdil, que se conserva en el Museo del Ejército. Bueno, tiene una pureza del acero y una, claro, era un rey que iba a llevar, ¿no? Pero
también alguna mina de plata antigua, ¿no?
Sí, y de oro. Están en la zona de Burete y en la Sierra del Quíparo hay localizada una mina de oro. Ya estaban muy esquilmadas por los romanos, porque lo mismo que España hizo en sus territorios americanos, pues los romanos hicieron en sus territorios de Hispania, ¿no? Y los cartagineses, pues se sabe que pagaron la guerra, la indemnización de guerra en la Primera Guerra Púnica, pues la sacaron de toda esta zona, ¿no? Y entonces, pues aquí, cuando Roma mantenía a Hispania como oro en paño, es porque afloraba mucho mineral de oro hacia la capital, ¿no? De toda esta zona. Nosotros no los mandamos, se vinieron ellos. Nosotros los echamos de allí. No, pero allí se fueron cuando se hartaron de todo, ¿no? Así, aquí todavía que dicen, aquí murió un francés. Allí se les ha querido poco, a los de Napoleón, naturalmente, porque hay crónicas de que hicieron tremendos destrozos. Cogían a la gente y la torturaban para que dijera dónde haber escondido el dinero. Y si no tenían dinero, bueno, pues la torturaban porque eso les distraía a los hombres, ¿no? Y desde aquí vinieron, desde allí vinieron aquí porque ya iban de retirada la gran armée cuando. Sí. Allí se tardaron 30 años en empezar a poder moverse algo porque lo dejaron todo esquilmado, ¿no? Y la población joven, pues acabaron con ella, ¿no? Entonces, claro.
¿Hablaba al principio de un anillo?
El anillo, sí, allí es que cuando don Laureano Fernández Guerra demostró que Begastri estaba en Cejín, fue por una serie de pruebas epigráficas. Cejín es el segundo municipio en epigrafía romana después de Cartagena, ¿no? Porque ahí Begastri pues da mucho, ¿no? Pero el anillo que se me ha ido, perdón,
tío.
El anillo del obispo. Allí por tradición oral. Allí nunca ha habido el rey moro, saben que en Caravaca la reina mora, el rey moro, en Cejín esto es de los moros. Allí nunca ha sido nada de los moros. Allí era la sortija del obispo, el cáliz del obispo, el cáliz del obispo. Allí todo lo que se sabía era del obispo, ¿no? Entonces, allí la gente sabía que el que manejaba el cotarro era la iglesia. No era un rey, no era un príncipe y no era un rey moro, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, es que la población romana, estamos hablando que Begastri desaparece en el siglo XII y en el XII y pico, casi en el XIII, vienen ya los cristianos. Cuando vienen los cristianos, la población encantada de que vinieran. ¿Por qué? Porque ellos eran cristianos. Hablaban árabe y hablaban el rumí, el latín derivado, pero estamos hablando de que los árabes, cuando se establecen aquí en España, pues se establecen en las zonas ricas, en los valles, en las grandes ciudades que ya había, y entonces pues ellos vivían en su zona. Pero las tierras altas, donde había montañas, sobre todo en la zona de por aquí cercana, en la sierra, y en las zonas altas de Cejín y Caravaca, allí la población era hispanorromana, porque la epigrafía, saben que es la ciencia que estudia la epigrafía, no, perdón, lo que estudia el nombre de los lugares. La toponimia, que estudia el nombre de los lugares, dice, topónimos musulmanes tenemos en esta zona, en la zona mía, pues un 10-12%. ¿Y eso qué significa? Que la población no hablaba árabe para darle nombre a las cosas. Casi todos los topónimos son premusulmanes, son latinos. ¿Por qué? Porque ¿qué hablaba la población? Pues latín. Y entonces dice, pues eso es imposible. Dice, pues no, pues mira en Egipto. ¿Cuánto tiempo llevan en Egipto los árabes? Pues desde el primer momento de la conquista, de la Egira. Y sin embargo, la población autóctona, ¿quién son? Los coptos, que hablan copto, el egipcio antiguo, ¿no? Y gracias a eso se pudo describir, traducir el... Pues, y en Siria lo mismo. Entonces, ¿por qué aquí en España hace 400 años no iba a ser igual? Los árabes eran, de cierta manera, más permisivos, y entonces, mientras no les dieras mucho la tabarra, pues tú haz lo que quieras y ya está, ¿no? Entonces, pues la población persistió hablando su lengua, que era el rumí, el latín.
¿Pero constancia del anillo?
No, no, es constancia oral, pero allí cuando se encontraba alguien un anillo, nadie sabía si era romano, si era árabe, pues la gente sabía lo que sabía, ¿no? Entonces, yo eso lo oí yo, decir, en tal sitio se encontró mi padre el anillo del obispo, la sortija del obispo, decía, y el otro se encontró el cáliz del obispo, y allí todas eran las cosas buenas que aparecían, eran del obispo. ¿Y quién había dicho allí de obispo nada? Nadie. Pero quedaba de que las cosas eran del obispo. Claro, estamos hablando de un príncipe, ¿no? Un obispo pues mandaba. Si ahora es lo que es, pues imagínense hace 1000 años lo que era el obispo, ¿no? ¿La matista? Allí es que no hemos encontrado amatistas. Allí hay granates magníficos en el propio de Gastri. Hay granates y hay también, ¿cómo se llama?, titanitas, que son con calidad gema, que es una derivación del zafiro, ¿eh? Sí. Y hay otra cosa. Y hay varias gemas, ¿no? Sí. Pero sobre todo los granates, que sabéis, nosotros tenemos en el museo unos de 7 centímetros de espesor, que son buenos, que nos salen en la excavación, ¿no? Y sí nos han salido la piedra de los obispos, que es el Jacinto de Compostela, me parece recordar, ¿no? El Jacinto. Jacinto sí hay allí de buen tamaño. En el yeso, sí, pero el yeso sabe que siempre va vinculado donde... Sí, claro. Pues nada, gracias a ustedes por venir.